con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un viernes de tiempo estable, como nos ha contado Maldonado. Un viernes en el que, por cierto, comienza la Feria de San Isidro de Madrid. La Feria de Toros, a los isidristas les gusta decir la más importante del mundo. Desde luego tiene una trascendencia que va más allá de cualquier otra cosa. Y esta promete ser una Feria de San Isidro histórica. ¿Por qué? Porque la tauromaquia, que ha resistido todo tipo de embates y envites y embestidas y todo tipo de ataques, cuantos más recibe, de forma más unánime responde. Y que contra la tauromaquia se junten los argumentos de una serie de mamertos ilustrados con cargo de ministro o con cualquier otro aditamento, hace que efectivamente más gente quiere ir a una expresión, a una pasión milenaria y a una expresión de cultura popular que los une. Y bueno, veremos qué da de sí esta maravillosa feria de la que le iremos contando cosas a lo largo de estos días. Porque otra de las cosas que le tenemos que contar es que hoy acaba la campaña catalana. Bueno, ya lo sabía, ¿no? Me imagino. Si ha seguido un poco esto. Y aquí cualquier cosa puede pasar, como lo vengo contando toda la mañana. Salvo error mayúsculo de las encuestas, pues Illa será el primero, Puigdemont será el segundo, Aragonés tercero, o sea, Esquerra, y luego PP y Vox, a ver quién gana. Pero eso que más o menos se sabe, no permite saber qué combinación va a existir después. Hay quienes apuestan por el bloqueo, hay quienes apuestan por aquella fórmula que le permita a Sánchez tener más comodidad para seguir en el gobierno de España. Bueno, el diablo está en los detalles, como siempre. ¿Cuántos escaños tendrá cada fuerza? ¿Qué gobierno es posible? Hay mucha gente, un altísimo porcentaje de catalanes, que decide el voto yendo al colegio electoral, en el camino. Te creerán ustedes una idea, va a votar mucha más gente que hace 4 años. Primero, porque la pandemia. Segundo, porque en esta hay una sensación de fin de ciclo de muchas cosas. Y también muchas ganas de ajustar cuentas unos con otros. Está ascendiendo mucho, dicen los que controlan trackings, en la intención de voto Puigdemont en las últimas horas. Claramente al alza, el PSC está bastante plano. Habría dejado de subir y Esquerra está en caída libre. Porque el trasvase de Esquerra al PSC parece evidente. También algunos puede que a Puigdemont, pero no tanto. Bueno, los escenarios que se abren. ¿Habrá mayoría independentista o no la habrá? Mayoría son 68 escaños. Por ahora dicen que parece difícil que se alcance. Si esto es así, los socialistas venderán qué gran éxito de Sánchez, que tal que cual, en realidad no sería más que la muestra del enorme hartazgo de la sociedad catalana, de la matraca estéril del independentismo. Si hay mayoría para un gobierno independentista, Puigdemont será o no presidente, pero desde luego Puigdemont va a ser el héroe de la campaña. Y ya veremos si es héroe de más cosas después. Si no hay mayoría independentista, pues cualquier opción pasaría, lógicamente, por Salvador Illa, que es el que previsiblemente va a ganar las elecciones. Pero tampoco lo tiene fácil montar un gobierno. ¿Lo lógico sería un tripartito de izquierdas? Pues sí, pero es que Esquerra está muy justito y los comunes van a caer mucho. Bueno, pero sí, es la primera, la señora Colau. Ha desaparecido hasta la campaña, se ha ido de vacaciones, con lo cual ya les cuento el ánimo que hay en esa formación. La sociovergencia, es decir, un pacto de Illa con Puigdemont, pues parece descartado, pero oiga, cualquier opción de, yo qué sé, hay una tercera opción, que es la repetición electoral. Mucho experto la maneja, ¿eh? Si lo piensan con cierto detenimiento, a lo mejor es lo que más le conviene a los dos principales corredores de esta carrera, Sánchez y Puigdemont. Porque Puigdemont gana tiempo para ver qué pasa con la ley de amnistía y Sánchez, pues sigue en el gobierno durante unos meses más. Algo es algo. El domingo despejaremos algunas dudas, conoceremos el reparto de escaños y este programa, esta emisora, le va a ofrecer un programa especial en el que estaremos todos ojo a visor de lo que ocurra. Y por si todavía eso no estuviera bastante liado, encima hay un factor externo que atraviesa la masa molecular de las elecciones y que se llama la OPA hostil, porque ya no es hostil, es hostil abiertamente, del BBVA al Banco de Sabadell. Se ha colado esa noticia, yo les digo, les vengo diciendo toda la mañana, si el Banco de Sabadell no fuera un banco catalán y no estuviéramos en elecciones catalanas, de todo esto que se está hablando de la OPA, se hablaría la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Incluida la posición del gobierno. Diciendo, bajo ningún concepto vamos a permitir o no, vamos a ver quién es el gobierno para permitir un no o una OPA. El gobierno puede impedir que uno, el opado, es decir, el más pequeño, pierda su identidad bancaria. Pero un gobierno no puede permitir que un accionista de cualquier empresa le venda las acciones a quien le dé la gana. ¿Qué coño más que voy a permitir, voy a dejar de permitir? El ministro de Economía. A ver, el Sabadell, como otras miles de empresas, huyó de Cataluña, se fue a Alicante. Y no ha vuelto. Y además, pero casi todos los actores políticos catalanes lo consideran un banco propio. O sea, creen que es que la gente del Vallés es la que tiene las acciones del Sabadell. Y no es así. La mayoría de acciones del Sabadell es de un fondo de inversión, que tiene más del 50%. Y lo demás, pues está muy atomizado y eso de que el Sabadell tiene que ser un banco de obediencia catalana y tal y que cual, de estos un 155 bancario, vamos a ver. En este clamor, lo más llamativo de todo, este clamor contra la OPA, lo más llamativo de todo ha sido el cambio de postura del gobierno. Hace una semana mostraba respeto por la operación, advertía que, hombre, había que estudiar las cuestiones de competencia, pero ayer amenazó con vetar a la OPA. No es fácil que esta OPA salga adelante, ¿eh? Pero la oposición a esta OPA debería basarse en criterios científicos y técnicos, no en tácticas electorales. Y se tiene que pronunciar 200.000 accionistas del Sabadell. Hablando de empresas, por cierto, ayer Ferrovial, ¿se acuerdan la que se montó con Ferrovial en su día, la que le dijeron a Rafael del Pino porque se iba a Ámsterdam? Pues comenzó a cotizar en el índice Nasdaq de Nueva York. Es la primera empresa española que consigue cotizar en la bolsa de Estados Unidos a pesar de los insultos que mereció del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando cambió la sede para poder entrar en el mercado norteamericano. Y luego, hoy visita el ministro de Asuntos Exteriores, al que mi amigo y colega Ramón Pérez Mabra le llama Napoleón Chu, cosa que tengo entendido que le lleva de los nervios. Napoleón Chu se va a reunir hoy en Washington con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado norteamericano, para decirle, vamos a reconocer con Malta, Eslovenia e Irlanda al Estado palestino. Hubo un tiempo en el que España hacía las cosas con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, con Italia, ahora las hacemos con Eslovenia, con Eslovenia y con Malta. Mucho respeto, ¿eh? Eslovenia y Malta. Pero bueno, que cada uno se sitúa con quien quiere. Y todos los tontos contemporáneos, pues están sumándose a las protestas de las universidades norteamericanas contra la guerra de Gaza. Ayer la conferencia de rectores acordó suspender los contactos de las universidades españolas con las israelíes. Hay campamentos de protesta en casi todos los campus. Fíjate, bueno, el problema que tiene la Universidad Hebrea con la amenaza de estos paniaguados, estarán temblando. Israel, con 10 millones de habitantes, tiene 3 universidades entre las 100 mejores del mundo. Nosotros, con casi 50 millones de habitantes, no tenemos ninguna. ¿Vale? Y esto, a estos señores que se protestan, que van allí por mí, como si florecen dentro de las tiendas de campaña, porque darse, esto siempre pasa lo mismo. Amenazan los rectores, aquí no puede entrar la policía, es libertad de expresión. Muy bien, muy bien. Y acaban llamando a la policía y al Ministerio del Interior al cabo de 2 meses diciendo, oye, por favor, quitarnos a esta gente de aquí. ¿En qué quedamos? Ahora te los comes. Ahora te los comes. Por mí como si florecen, vuelvo a decir. Pero todos estos, ¿dónde estaban para protestar por los derechos de los homosexuales en Gaza? ¿O las feministas para el trato de la mujer que dispensa jamás? Derechos que no existen. O los derechos políticos de los ciudadanos de Gaza. ¿Dónde estaban y qué decían cuando la actuación terrorista de Hamas matando a 1.400 israelíes en Israel? Ah, buena pregunta. Estaban empezando a florecer. Ángela, cuéntame más cosas del día, ¿quieres?
Herrera Incope. Pues mira, hoy declaran los primeros testigos en la investigación judicial abierta a raíz de la denuncia presentada contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. El juez Peinado ha citado a 2 periodistas que publicaron informaciones en las que Manos Limpias basa su escrito. Seguimos en los tribunales porque el Superior de Justicia de Baleares ha ordenado la repetición del juicio contra el hombre de 84 años que fue absuelto tras matar de un disparo a un ladrón que pretendía entrar en su finca en 2018.
Partidazo de COPE, el Leverkusen de Xavi Alonso sigue sin perder. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hay un equipo que tiene las mismas remontadas esta temporada que el Real Madrid. Es el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Anoche volvió a hacerlo. Jugaba contra la Roma, había ganado 0-2 en la ida, estaba perdiendo 0-2 en la vuelta y en 10 minutos, en los últimos 10 minutos de partido, empató el marcador y se plantó en la final de la Europa League. Hay una posibilidad, que es que gane la Europa League el Leverkusen y gane la Champions el Real Madrid. Se verían las caras en la Supercopa de Europa el día 14 de agosto. El partido sería interesantísimo. A ver quién remonta más veces.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Tenemos un viernes por delante de tiempo estable en toda España. Podemos, es verdad, guardar el paraguas, menos en Galicia y en el norte de Castilla y León, porque mañana entra una dana por el noroeste que podría dejar lluvia. Las temperaturas siguen en ascenso, con máximas que no van a bajar de los 20 grados en el norte y que pueden llegar a los 30 en zonas de Andalucía.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Hola, oye, que he salido antes y que me pasa por el Corte Inglés a hacer la compra. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite Cosur Serie Oro, el que te gustaba para las ensaladas. Ah, y también las finísimas de Campofrío. O sea, que mira a ver y me vas diciendo que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Paloma Esteban.
Hola, muy buenos días.
Alegría más grande. Luis Ventoso, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, os hacéis así una idea de más o menos... Yo no sé si estáis muy en la película de haber estudiado estas elecciones, seguramente sí. Sobre todo, Nicolás, ¿qué crees que cómo van las cosas?
Bueno, poco más o menos como has dicho tú, confusas. Es decir, parece que puede ganar el PSC, mi impresión es que puede ganar, pero no tanto como decían en un momento determinado de la campaña. Es evidente que Puigdemont ha recorrido la última parte de la campaña incrementando mucho su representación a costa de RC. RC y Sumar trasladan al Partido Socialista de Cataluña un gran acopio de votos. Esa novela hispanoamericana, se podría haber llamado Aroma de Café, que montó el presidente del gobierno, sin duda ha destrozado al Partido Socialista, claro, pero desde luego antes a Sumar, y eso va a tener una evidente repercusión en estas elecciones y en las próximas europeas. Y el PP debería tener un buen resultado, teniendo en cuenta el que tenía anteriormente, y lo que parece es que no baja Vox. En cualquier caso, los dos elementos más importantes de una campaña electoral, que son la gestión y el futuro, no se han tratado, porque son la amnistía que se va a aprobar estas próximas semanas, de eso nadie ha hablado suficientemente, menos el Partido Socialista de Cataluña, y la otra, la autodeterminación, que inevitablemente de una forma u otra se planteará en los gobiernos.
Pues te has jamado todo el tiempo de los demás. O sea,
lo siento.
Luego se lo descontamos, ¿eh?
No, sí, sí, claro, claro.
No, te lo han merendado, pero directamente...
¿Pero ha sido adecuado o no?
Sí, no, no. Bueno, ahora le pregunto a los demás, porque ya estamos con la buena noticia del día de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un antibiótico para tratar infecciones provocadas por bacterias multiresistentes que derivan, por ejemplo, en algunos tipos de neumonía. El tratamiento no cura la infección, pero sí alivia los síntomas. Hasta ahora los antibióticos que se utilizaban no solo no atacaban a la bacteria, es que además la hacían más fuerte, las llamadas superbacterias que causan más de 1 millón de muertes cada año en el mundo. Sanidad negocia ya para incorporar el tratamiento a nuestro sistema sanitario.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este domingo, todo sobre una jornada electoral histórica en Cataluña al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial elecciones, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Ateca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Iberdrola, por ti, por el planeta. Salida de emergencia de Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, parece que la OPA del BBVA al Sabadell ha puesto a todo el mundo casi de acuerdo, ¿no?
Eso parece. Desde Puigdemont a Salvador Illa, pasando por Aragonés, el gobierno o el propio candidato del PP, Alejandro Fernández, que considera que podría afectar negativamente a las pymes catalanas. Todos se han posicionado en contra de esta operación. Debe ser que el tamaño asusta, al parecer. Estamos ante la gestación de un banco que, sumando los 452.000 millones en activos del BBVA y los 185.000 del Sabadell, pues supondrían 570.000 millones de... o que superaría los 570.000 millones de CaixaBank o los 468.000 del Santander. De ahí que la lógica económica de una fusión de este tipo pues responda, en principio, a convertirse en el líder del mercado por número de activos en España o el segundo por número de activos totales dentro y fuera de nuestro país, que no es poca cosa.
O sea, ¿qué aspectos positivos tendría esta OPA si al final se consuma?
Bueno, por el lado de lo positivo estaría la integración, o que esta integración permitiría la consolidación de operaciones, la eliminación de duplicidades, y eso resultaría en una reducción considerable de costos. La economía de escala generada pues permitiría cerrar oficinas redundantes y optimizar la plantilla, eliminando puestos innecesarios y unificando la jerarquía de mandos. Eso en cuanto a la eficiencia. Otra cosa es que sea positivo o no. Además, esta optimización no solo reduciría los costos operativos, como he dicho, sino que también liberaría recursos inmobiliarios, curiosamente, que podrían destinarse, quién sabe, a viviendas, espacios comerciales, especialmente donde más oficinas habría, en Madrid o en Barcelona. Digamos que esto indica un valor agregado de la propia fusión, no solo en términos financieros, sino también en beneficios sociales o económicos, incluso más amplios, ¿no?
Sí, bueno, y la, claro, también hay efectos secundarios negativos, digo yo.
Ahí, los que alude todo el mundo, ¿no? Sería una consecuencia negativa la reducción de la competencia en el sector bancario tras la intensa concentración que ya hemos vivido estos últimos años, por cierto. La disminución de bancos disponibles, pues lo que hace es incrementar el poder de mercado para los operadores que resten ahí, lo cual puede traducirse, en principio suele pasar, en condiciones menos favorables para todos los clientes. Hablamos de más comisiones, menos rendimientos en los tipos de interés que se aplicarían a los ahorros, una menor presión para innovar, que esto es importante, justo en el momento donde las nuevas firmas financieras digitales, los últimos bancos de última generación, pues superan ya en temas de innovación en este último aspecto, sobre todo a los bancos denominados tradicionales. Además, aquí hay otra cosa, se estima que esta reestructuración implicará el cierre de un tercio de sucursales del Sabadell y el despido de un tercio del personal combinado, incluidos también sus cuadros directivos, sobre todo en el caso del Sabadell. Y esto último, desde mi punto de vista, sería una mala noticia. Estamos hablando de una entidad que ha tenido un muy buen comportamiento gracias precisamente a sus principales ejecutivos y a muchos de sus trabajadores. Prescindir de ese talento a mí me supone, creo que sería un empeoramiento en el banco resultante. Aunque, mira, pase lo que pase, lo único que tengo claro es que esta OPA no es solo una simple salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder hora a hora del prime time de la radio española.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
estar informado.
Tenemos a dos alumnas hermanas de 7 y 9 años a las que desde hace tiempo las trae al colegio una amiga de la madre. Esto es lo que les dijo la directora del centro a los agentes de la Policía Municipal de Puente de Vallecas después de comprobar día tras día que la madre no aparecía por allí. El caso lo leemos hoy en ABC. Cuando la policía fue a la casa de esa amiga, les dijo que la madre de las niñas siempre estaba borracha y que no sabía dónde paraba. Además, esa misma mañana se había llevado al médico al hijo pequeño de apenas un año de edad. Ella llevaba haciéndose cargo de los tres desde el 1 de mayo. A los padres les localizó la policía medio borrachos en un parque cercano. Ya están detenidos. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 10 de mayo, 15 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Barata del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Lo más relevante de esta semihora punta de viernes lo van a seguir encontrando en M30, en la parte sureste, en el recorrido, en el trayecto que se realiza entre Avenida del Mediterráneo y O'Donnell, dirección norte, y en la parte oeste, entre San Pol de Mar, Marqués de Monistrol, sentido A6. En cuanto a los accesos, seguimos destacando la entrada por Avenida de América, también la Avenida del Mediterráneo hacia la Plaza del Conde de Casal, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza o la Cuesta de San Vicente y su enlace con Plaza de España. Buen fin de semana.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, asesora, pendientes de un siniestro que está complicando la M50 en Vallecas en sentido a la A3. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones ya en este inicio de hora punta en las entradas a Madrid, A1 a su paso por las Tablas, A2 Alcalá de Henares, la 4 Pinto, A42 Parla, la 5 a su paso por Alcorcón. Lo más complicado de la M40, Coslada en sentido a la carretera de Barcelona, la 2, y a Barrio de la Fortuna en dirección a la 6.
Son las 8 y 27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Ya tenemos el calor encima con temperaturas que van a llegar a los 30 grados, calor que seguirá durante el fin de semana. Las mínimas se quedan en los 16 y en el cielo tendremos sol y nubes que nos darán sensación de bochorno.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
En Navalcarnero se está investigando la paliza que le dieron a un hombre hace unos días durante la celebración de la Feria de Abril del municipio. Un grupo de jóvenes la emprendió a puñetazos, botellazos, patadas y golpes con un cinturón contra este hombre, aunque en ningún momento hay constancia de denuncia. El caso ha trascendido y se investiga porque han aparecido las imágenes en las redes sociales. Algunos vecinos dicen que los atacantes procedían de otros municipios.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan los días más chulapos de Madrid y esto hay que celebrarlo. Ven a Efetome hasta el 17 de mayo y elige tu Audi, Volkswagen o Skoda más chulo. La mejor combinación para celebrar San Isidro te espera en Efetome. Mazo chulapos, mazo bugas y mazo barquillos. Estate al loro, ven a nuestros concesionarios o entra a efetome.com.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Super ofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
15 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León, ahora por 27.900 euros. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es el narcotráfico y el crimen organizado en el litoral de Cádiz y los guardias civiles y policías allí destinados. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Yo no siento ninguna, pero ninguna lástima por el tal Kiko el Cabra o sus compinches narcotraficantes. Hace 3 meses fueron asesinados en Barbate los guardias civiles Miguel Ángel Gómez y David Pérez. La UCO concluye que los detenidos por aquello no fueron los asesinos. Conviene destacar que ha sido la propia Guardia Civil quien rectifica su primera investigación. Ahora el principal sospechoso es un marroquí que pilotaba otra narcolancha. Fijo que está en Marruecos, búscale. Tron, esa costa, lo sabes mejor que yo, sigue siendo una vergüenza, desde el campo de Gibraltar hasta Sanlúcar y más adentro, con las fuerzas de seguridad sin medios, sin plantillas adecuadas, con los traficantes de droga y seres humanos que se les ve y casi se les toca a diario. Aquello fue el crimen de unos narcos contra unos guardias enviados al matadero. ¿Qué pasa? Pues que a este paso va a resultar que Kiko el Cabra y demás narcos pasaban por allí inocentes y que la culpa fue de un marroquí, él solito. Me niego. El marroquí y otra lancha serían los asesinos concretos, pero toda esa panda de narcotraficantes y traficantes de personas estaban allí a lo suyo. No lo olvidemos, ¿eh? Kiko, el Cabra y todos los demás. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Habrá que digerir bien todas las noticias, por eso Activia tiene algo que contarnos.
Vamos a imaginarnos que salimos de tapas, que salimos a comer con amigos, nos apetece todo y más en el fin de semana, pero hay comidas que no nos sientan como antes. Por eso hay que tomar Activia para cuidar tu digestión. El único que ha demostrado que sus millones de probióticos naturales llegan vivos a tu microbiota. Y está realmente buenísimo, ¿eh? Hay que probarlo. Hoy mismo, Activia, no te olvides.
Y caballeros, la última tertulia de esta semana, en día último de votación, el día último de campaña, esperando la votación del domingo de las elecciones catalanas. Y era un día importante porque pasan otras cosas, independientemente de las elecciones, en esa comunidad que a la que me gustaría dedicarle algunos minutos. Con lo cual, a Luis Ventoso, a Paloma Esteban, a Nicolás Redondo, les pido una pequeña reflexión sobre las elecciones de Cataluña y luego pasar a otros dos asuntos no menos importantes: la OPA de el BBVA, la posición de España que va a anunciarle hoy al secretario de Estado norteamericano el ministro de Exteriores español, y así. Así que, a ver, Paloma, pincelada catalana.
A ver, pincelada catalana. Bueno, lo primero, que no podemos hacer grandes predicciones, creo yo, porque lo que nos puede deparar el domingo, Carlos, es un resultado incierto y una gobernabilidad todavía más incierta, ¿no? O sea, yo creo que la política catalana ha demostrado ser muy fan de la poca racionalidad. Lo que todos podemos pensar que sería lo lógico, al final no acaba pasando. Lo que sí que veo es que no hay un escenario muy bueno para el gobierno de España. O sea, el PSC iba a ganar las elecciones y seguramente las va a ganar antes, después de la reflexión de Sánchez. Desde hace mucho tiempo se está consolidando. Pero fíjate que Junts va recortando distancias. A mí me alucina, después de todo, ver cómo Puigdemont puede quedarse muy cerca del PSC. Y también veo que cualquier escenario que se abra, yo tampoco descarto la repetición electoral. Yo creo que lo has explicado muy bien tú a las 8. Puede ser que sea lo que más le convenga al fin y al cabo a Sánchez y a Puigdemont. Pero en todo caso, no hay escenario bueno. Porque si pensamos que hay una mayoría independentista, pongámonos, y Puigdemont puede volver a la Generalitat, podemos pensar, bueno, ¿eso le garantiza a Sánchez estabilidad? Yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que sería un rotundo fracaso, creo que sería un escándalo nacional, internacional, transnacional, de todo tipo, pensar que después de lo que hemos vivido aquí Puigdemont pueda volver a ser presidente. Y además a todos esos convencidos, sobre todo del PSOE, de que realmente Sánchez ha trabajado muchísimo por la convivencia en Cataluña, pues quizá se volverían a llevar otra decepción profunda, como creo que además se ha llevado el PSOE con esta reflexión de Sánchez. Y luego Salvador ya puede ser presidente, aunque gane las elecciones, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Y creo que además podemos ver que los independentistas tienen que tomar decisiones importantes. ¿Qué va a hacer Esquerra? ¿Esquerra va a pasar de gobernar la Generalitat a ser la llave, hacer presidente a un señor del PSC sin romperse? Pues yo lo veo muy difícil. Así que, sinceramente, creo que es difícil hacer pronósticos. Yo ahora mismo no descarto la repetición electoral sin haber votado en Cataluña, y lo que veo es que no hay escenario fácil para Sánchez.
Luis Ventoso, ¿qué reflexión hace?
Bueno, yo con la política catalana estoy como Sócrates, solo sé que no sé nada, porque eso, bueno, es física cuántica, empezando ya por la sopa de letras que hay ahí, única en España, ¿no? Pero por apuntar algo, ahí al fin de cuentas siempre gobiernan los mismos, que son los separatistas, con lo cual yo creo que volverán a gobernar de una manera u otra los separatistas. Solo hubo el interludio aquel del PSC con Carod, que no sirvió para nada al final, o sea que volverán los de siempre. Luego, que si tiene que entronizar Sánchez a Puigdemont para seguir la Moncloa, por supuesto que entronizará a Puigdemont. Vamos, vendería la joya de su abuela y el piso de la abuela también, por ahí no va a haber ningún problema. Entonces mi pronóstico es que gobernarán los separatistas, Puigdemont incluido, si hace falta.
Uh-huh. ¿Y el de Nicolás?
Bueno, vamos a ver, a mí tampoco me interesa tanto lo que va a suceder, porque lo veremos en los próximos días. Bueno, según parece, después de las elecciones europeas, para no comprometer el resultado electoral, lo que uh-huh. es un gran ejercicio de transparencia, ¿no? Para que los ciudadanos voten sabiendo. Esto es lo que parece que va a ser, pero en cualquier caso, ¿alguien duda que en cualquier clase de acuerdo que exista, si no se va a las elecciones, a unas nuevas elecciones, en cualquier caso, clase de acuerdo, la consulta va a ser un elemento clave? ¿Alguien lo duda? Vamos a ver. Si al final, por lo que fuere, es y al que está en condiciones de hacerlo, con RC, con los de comunes, con lo que sea, con lo que sea, ¿alguien cree que no le van a imponer en la acción de gobierno de la próxima legislatura una especie de consulta?
Sí, algún no modo sé. De consulta, sí.
Sí, sí, no sé. Cosa, si la... sí. ¿Alguien cree que eso no va a ser posible? Bueno, pues de esto no han hablado nadie en la campaña electoral. ¿Alguien considera que en cualquier gobierno que se haga después de las elecciones, si se hace, la amnistía va a permitir un liderazgo más fuerte del nacionalismo? Yo estos días he estado en Cataluña para hacer alguna intervención y, como siempre, pues lo intento preparar, ¿no? Y había una cosa clásica de, fíjate tú, de un libro que te regalé yo a ti, creo, de Tito Livio, que decía, ¿verdad? Para acabar con la sedición, y lo decía hace miles de años, ¿no? Para acabar con la sedición, Manlio fue puesto en libertad. Pero no se acabó con la sedición, sino que dieron un líder fuerte a la sedición. Bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros, eso es lo que ha hecho el gobierno. Los sediciosos en Cataluña, o con los que se fugaron, se han consolidado de una forma extraordinaria después del 1 de octubre, y eso lo ha hecho el gobierno de la nación, y eso lo pagaremos, porque la situación es complejísima, y el gobierno, como hizo lo que no debería hacer, el Partido Socialista, como hizo lo que no debería hacer, pues algo extraordinario, llegar a acuerdos con un partido liderado por una persona que está fugada, que si viniera hoy a España estaría encarcelado o lo debería estar, pues resulta que es un gobierno débil, que suceda lo que suceda, se verá repercutido de una forma brutal en su gestión o en su estabilidad. Esa es la situación a la que nos han llevado, que es una situación desastrosa. Yo lo digo otra vez, los independentistas catalanes no tienen fuerza suficiente para romper España.
Hombre, yo
no la han tenido nunca.
Querría hacer una alusión al pueblo catalán, porque también el pueblo catalán es estupendo. Oiga, tienen ustedes unos resultados PISA pésimos, los peores datos de lista de espera de la Seguridad Social, las empresas que se le han fugado y le han vuelto, la caída de la inversión extranjera. Hombre, algún día tendrán que ir pensando que a lo mejor no tienen que votar de esa manera mogollónica a los partidos separatistas que les han llevado hasta ahí, no sé.
Bueno, sí, yo tiendo a responsabilizar a los ciudadanos en el último lugar. Si no,
porque son libres,
es la diferencia que tenemos. Si no se movilizan en una dirección u otra, es porque no se les ha sabido atraer. Hay que tener en cuenta que hace bien poco, o se les ha frustrado hace bien poco, esos ciudadanos catalanes votaron con entusiasmo a Ciudadanos. Lo que no podemos pedir a los ciudadanos catalanes es que después de las frustraciones y de los fracasos se conviertan ellos y no los políticos en héroes. Bueno, pues van probablemente a la posición más fácil, ¿no? Pero bueno, lo que decía, ellos no tienen esa capacidad de independencia, de romper España, pero sí han tenido durante el siglo XX y lo están teniendo ahora, por desgracia, por eso yo he intervenido, nunca intervengo, he intervenido en esta campaña electoral, sí tienen la capacidad de los independentistas catalanes de frustrar las esperanzas de la libertad en España, contagiando al resto de España de su política. Y eso es lo que está sucediendo.
Y es lo que estamos viendo catalanizados. En el Congreso de los Diputados, muchísimos dirigentes, y tú has citado antes a Ciudadanos, y también hablas con personas que tuvieron mucho protagonismo en la política catalana en esos años complicados, todo el mundo ve reflejado el proceso en el Congreso de los Diputados.
Totalmente.
Y la gobernabilidad que está aplicando con todos sus socios Pedro Sánchez, uh-huh, a pesar de que insiste además y le dice a los suyos, y lo sorprendente es que durante tiempo yo creo que mucha gente se lo ha llegado a creer, que los indultos, que luego la amnistía, que todo lo que ha ido haciendo era para favorecer la convivencia en Cataluña, se lo han creído, y al final lo que vemos es que en las últimas elecciones generales el independentismo perdió apoyos. Se metieron un batacazo y Pedro Sánchez los ha revitalizado.
Recuperado. Sí, señor, eso.
Como luego a las 9 volvemos a hablar de las elecciones con Alejandro Fernández, sí me gustaría repasar un momento un hecho que me parece tiene una importancia estratégica notable. La visita del ministro de Exteriores español al secretario de Estado norteamericano, su homólogo de aquel país, que es el señor Blinken, para decirle, advertirle o comunicarle que el gobierno español tiene pensado, junto con el de Malta y el de Eslovenia, reconocer el Estado palestino oficialmente. Porque parece que sí hay mucha urgencia ahora. ¿Cómo interpretáis esa urgencia, ese paso en este momento, además? ¿En qué clave, Paloma?
O sea, yo lo veo en clave electoral, Carlos. Es verdad que durante un tiempo era una urgencia de Pedro Sánchez. No sé si lo recordáis, justo antes de la mítica carta a la ciudadanía contándonos sus problemas, que luego no eran tales. Pedro Sánchez había hecho una gira por Europa para recabar apoyos que realmente fue un fracaso. Luego vino la carta y los problemas personales y Palestina dejó de ser una prioridad, y ahora que ya se ha vuelto todo a su sitio, pues lo recupera el gobierno de España como una prioridad en su agenda internacional. Y sinceramente, que avance la fecha hacia el día 21, lo decíamos, con escasísimos apoyos europeos, y que no vamos ahora a criticar, pero en fin, que no es el equipo A. O sea, España no está ahora mismo en el equipo A defendiendo su posición. Pues que se esté especulando con que vaya a ser la fecha el día 21 de mayo, pues es que está bastante claro que va a ser la punta de lanza del PSOE en la campaña europea. Yo creo que además es que lo sabemos. Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, no hace un movimiento ni pensando en el interés solo general, o por lo menos siempre piensa también en lo que a él le va a beneficiar, y creo que España recupera esto ahora porque está preparando el que va a ser el eje de su campaña europea, no tengo ninguna duda.
Luis.
Sí, evidentemente él al promover la causa palestina engancha ahora mismo muy bien con el fenómeno mimetizado de Estados Unidos que tenemos ya en los campus españoles montados. A mí esto me apena enormemente, cómo nos hemos rendido a, en realidad, al bando de Hamás. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Occidente, defendiendo las libertades, hizo unas barbaridades de la leche. Bombardeó Dresde innecesariamente, hizo Hiroshima, hizo Nagasaki, pero nadie se le ocurrió en los campus de Estados Unidos ponerse a defender a las potencias del eje. Y eso es en lo que estamos aquí y en lo que está el gobierno español. Es que Israel, mal que bien, con todos sus errores, es la punta de lanza de nuestra manera de vivir en un entorno hostil. Entonces, esto que está pasando de ponernos con Hamás, nos gustaría vivir bajo el modelo de vida de Hamás. Y vamos a ser muy feministas, muy LGTBI, muy derechos humanos. Y en eso está nuestro gobierno, en apoyar eso.
¿Y Nicolás?
Bueno, es un ejemplo más del desmadre de la política española, la visita. Porque la visita está precedida de posicionamientos de ministros del gobierno de Álvarez, que ahora terminan diciendo que no, que lo hacen a título personal. Ningún ministro habla a título personal. Cuando habla, habla como ministro. No se puede quitar la chaqueta de ministro. Y uno de los ministros ha trasladado a las empresas españolas una carta amenazante si colaboran o tienen relaciones o pactos o acuerdos con empresas israelíes. Y otra, ni más ni menos, ha dicho que el pueblo hebreo, el pueblo judío, no debe existir, que hay que tirarlo al mar. La proclama, el eslogan brutal y fanático de Hamás y compañía. Esos ministros de este gobierno son los que han precedido al señor Álvarez en la visita que va a hacer al secretario de Estado. Por cierto, que además es uno de los grandes problemas del mundo, la relación de Israel con el mundo palestino. Es simbólico, es referencial para todos nosotros. Y así se ha visto por todos los lados. Entonces, estamos dejando que gane esa alianza que ya se hizo a finales del siglo XX entre la religión islamista, en este caso, la religión de los humillados, de los pobres, etcétera, etcétera, con el marxismo-leninismo más extremo. Eso se ha ido juntando, se ha establecido ya hasta una ideología que comparte esos valores porque tiene un objetivo común. El enemigo es Occidente, y en este caso el enemigo principal, inicial, el que está más cerca, es Israel. Bueno, en esa situación estamos. Un gobierno serio tiene que tener tres o cuatro políticas absolutamente indiscutibles. Una de ellas es la política exterior. Y llegas a ver a Blinken, que mira los problemas que tiene que tener para gestionar esto y que no repercuta en su gobierno y en sus intereses. Llegas donde Blinken y dices, bueno, pero si estos señores tienen socios en el gobierno que piden la liquidación del Estado de Israel, ¿qué confianza me dan? Si estos señores tienen unos socios en el gobierno que están en contra de la OTAN, ¿qué confianza me dan? Si estos señores tienen en el gobierno unas personas que no se atreven a decirlo, pero que apoyan a Putin en contra de Ucrania, ¿qué confianza me dan? Eso es lo que estamos paseando por el exterior los españoles hoy. Mucho más grave, como digo, porque la cuestión de Israel es una cuestión que nos afecta a los españoles, parece que menos, porque no hemos sido parte de esa historia del siglo XX tan dramática, ¿no? Muchas veces nos hemos aislado y no hemos estado. Pero esa situación del pueblo judío, de Israel, del Estado de Israel, afecta de una forma brutal a todo nuestro presente y toda nuestra historia reciente, ¿no? Y así reaccionan los gobiernos. ¿Alguien ha visto que gobiernos serios, gobiernos que tienen influencia, determinación, que condicionan el francés, el alemán, el italiano, el británico, hagan lo que estamos haciendo nosotros, tengan en sus gobiernos personas como tenemos nosotros? Ese es el desmadre del que estaba hablando yo, y esa es la situación ignominiosa que estamos exhibiendo en el mundo, ¿no?
¿Y las concentraciones universitarias os despiertan alguna regurgitación clorhídrica de vuestros tiempos jóvenes, de someterse en tiendas de campaña y los rectores, no, qué bien, bienvenidos? De luego al cabo de unos días se cansan de ellos y piden a la policía que los echen, pero vamos, de momento No añoras tus tiempos de universitario, Luis.
No, porque yo me tocó vivir en la que yo creo que fue la auténtica era de la libertad en España, en los años 80. Estábamos muy entretenidos, intentándolo pasarlo bien y tal. Y voy a decir una cosa muy triste, es que no fui a una sola manifestación política en toda mi carrera universitaria. Con una gran felicidad, por cierto.
¿No? Bueno.
Yo tampoco he sido muy de acampar, tengo que confesarlo, no he practicado eso. También te digo que no me sorprende, Carlos, o sea, en los campus y en las universidades hay este tipo de movimientos y todavía me sorprende menos la tibia reacción de los rectores, que siempre pasa lo mismo. O sea, es que es sota caballo rey, un comunicado tibio en el que no se quieren enfrentar a los estudiantes. Si la cosa va a más y se pone chunga el próximo mes, piden ayuda para acabar con eso, y si no, pues irán tirando como puedan. O sea, a mí eso no me sorprende nada. Sí me preocupa, y no me ha gustado nada, la parte en la que los rectores ceden el asunto de las relaciones con las universidades en Israel. A mí eso me preocupa. Primero, no sé qué culpa tienen las universidades, los investigadores, los académicos de Israel. Segundo, me parece que además no atiende a ninguna razón. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que romper? ¿Por qué un colega que tenga una investigación en una universidad española, que tiene una relación, que tiene un proyecto compartido con otra de Israel, que por cierto son las mejores del mundo, tú dabas los datos antes, efectivamente son pioneros, sobre todo en producción científica, qué culpa tiene toda esa gente? A mí me parece que además va en contra incluso de los propios principios que dicen defender. Todo eso tendría que estar por encima. Y sí me apena que entremos en esta historia que nada tiene que ver y que además va en detrimento del propio conocimiento y de la propia evolución. Me parece increíble, ¿no?, que entremos en esta historia.
Que no defienden, lo que defiende es la intolerancia. El otro día fuimos allí con dos redactores en el debate, un cámara y una periodista, y nos echaron a grito de fuera fascista de la universidad, encabezados una profesora de allí, la Complutense, con un pañuelo palestino, enfadadísima. Yo me pregunto también.
Sí, bueno, esa es la que dice que hay que intervenir los medios de comunicación, acabar con ellos. Bueno, esta es una pájara de cuidado, está Ángela Díez se llama.
Yo imagino un chaval que paga su matrícula, que no está especialmente politizado, se encuentra, llega allí y le dice: no, hoy la clase te la va a dar en el exterior, en la carretera, esta señora con el palestino, y te va a echar un mitin a favor de Hamas. Pues una situación, hasta si me apuras, injusta, ¿no?
Ahora, el negocio. Lo decía Paloma, el negocio que hace la CREU es impresionante, ¿no? Rompe las relaciones probablemente con uno de los 3-4 países más avanzados en cuestiones que van a ser neurálgicas en el futuro, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, los avances más impresionantes, cuestiones de seguridad que son imprescindibles para el futuro. Veamos el problema que tenemos con Pegasus, por ejemplo. Entonces nosotros, dignos, porque preferimos honra sin barcos, según parece, rompemos con las universidades israelíes, que no sé qué pito juegan en esto, ¿no? Y probablemente, a la vez, lancemos una entusiasta alianza formativa con las universidades de Hamas.
Pues sí, claro. No cabe la menor.
Entonces,
nosotros, Nicolás, a enemistarnos con los listos siempre. Con los listos, con los que producen, con los que aportan, a enemistarnos, claro.
Bueno, pues ya veremos eso cómo concluye. ¿Y de la OPA tenéis acciones del Sabadell y del BBVA, alguno de ustedes? Porque ahora mismo, si tenéis del Sabadell, estáis...
Pero la pasta en el Bilbao, sí.
Sí,
no estoy comprometido en ninguna de las dos entidades bancarias.
Bueno, pues tú eras del BBVA en principio. Tú, Nicolás, tenías tus ahorrillos.
Sí, pero bueno, son los que tengo secretos, Carlos.
Ah, vale. Entonces no digo nada, pero no quiero levantar la libre. Ahora, ¿creéis que se estaría hablando tanto de esa OPA en el caso de que no hubiera elecciones catalanas?
Por supuesto que no. O sea, yo no tengo ninguna duda de que aquí el componente político está teniendo mucho que ver, y de hecho... creo que lo interesante va a ser si luego en las próximas semanas, porque este proceso va a llevar unos meses, pero creo que quizá en las próximas semanas puede haber todavía cambios, en vista de que en pocos días el gobierno ha pasado de la prudencia máxima y el respeto absoluto al rechazo frontal que vimos ayer por boca de todos los ministros desde primera hora de la mañana. Pues eso como mínimo es desconcertante. Oye, teniendo en cuenta que yo, entonces vicepresidenta Nadia Calviño, y al gobierno, los vi apoyar, excepto a Pablo Iglesias, la la unión de Bankia y la Caixa. Claro, y eso claro. Ha conllevado una concentración, estamos ahora en máximos niveles, y eso siguiendo los mismos argumentos que ayer escuchaba, no sé cómo no se opusieron frontalmente. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna duda, la operación financiera es importante, Carlos, y vamos a ver cómo evoluciona. Cuesta pensar que el BBVA se lance a hacer esto si no tiene más allanado el camino. Es verdad que estamos viendo que las dos entidades van a una guerra absoluta, dos entidades que además han mantenido una relación bastante cordial, pero creo que eso irá evolucionando. Creo que los accionistas también veremos cómo se posicionan. Me extraña mucho ver al gobierno sin que se haya pronunciado la CNMC, que es realmente el organismo que nombra la presidenta, el gobierno de España, que tiene que evaluar en asuntos de competencia, pues sin escuchar a la CNMC. Ayer el ministro de Economía, esto es una barbaridad y no lo vamos a autorizar. Bueno, me parece no una sobreactuación, me parece lo siguiente, ¿no?
Bueno, al final si tienes un gobierno socialista y comunista, pues hace políticas socialistas y comunistas, y pagas el 40% Hacienda en los sueldos medios y pasan estas cosas. A la misma hora que el BCE estaba diciendo que la operación es positiva y que le convendría a España, pues salía este señor diciendo, en modo alguno el gobierno lo va a prohibir directamente. En el mismo país donde se está montando un conglomerado estatal impresionante para que el proyecto de gobernante perpetuo tenga una mano a Hispasat, a Indra y a Telefónica, con el control sobre nuestras vidas, que va a dar eso. Pero bueno, es el socialismo. Es que hay una seria, que yo llamaría una seria burundización de España. Es que pasan todas las mañanas cosas increíbles. Tenemos al fiscal general contra los jueces del Supremo, una cosa inenarrable. Ayer tuvimos a un senador del PSOE diciendo en sede parlamentaria quieren matar al bueno al presidente Sánchez, los de la oposición. Tenemos hoy, que publicamos ahí en el debate, que las mordidas del caso Aldama han aparecido con inversiones en el pueblo donde está viviendo, en Portugal, un pequeñísimo pueblo, sí, a mí esa, el hermano de Sánchez.
Esa investigación me parece muy llamativa.
Una cosa impresionante.
El titular es una investigación de Alejandro Andrán Masaguas. La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués, que es el VAS, donde vive el hermano de Sánchez. Bueno, todo es una casualidad.
Y paga sus impuestos allí, efectivamente, sí, trabajando. Sí. Imaginémonos por un instante que aparece un hermano de Mariano Rajoy, que está empleado como músico sin hacer no se sabe qué en la Diputación de Pontevedra, pero vive en Valencia o Miño, Portugal, paga allí sus impuestos y no va nunca a trabajar. Pero aparece una trama de la Púnica y con inversiones en el pueblo donde vive el hermano. Se caen los pilares del templo. La situación que tenemos en España.
Sí, esto además es una investigación de la UCO, ¿eh? Claro, de la Unión, la Unidad Central Operativa, no es una suposición. Bueno, vamos a ver qué son y cinco. ¡Qué tarde! Madre mía. Este fin de semana acérquese a las mejores tiendas, sí, y descubra Dorking by Fluchos.
Es que, Herrera, cuando te pruebas un par de zapatos de Dorking by Fluchos, notas bienestar a la primera. A las chicas, a las señoras, les encanta por su diseño, por su elegancia. Y es que para esa boda en primavera o para esa comunión que tienes previstas, es que son monísimos y cómodos. Por eso, esta primavera, libera tus pies. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de mayo de 2010. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa, la gran diferencia. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 910-662.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Hola, oye, ¿qué es el...